Detenidas ayer domingo unas 20 damas de blanco, las autoridades impidieron la comunicación con el grupo.
Centenares de jóvenes participan en tuitazo para denunciar las violaciones de derechos humanos del régimen cubano.
Representante de Estados Unidos en La Habana pide el cese de la represión en la isla.
Condenan y califican de asesinato la muerte de militar venezolano detenido hace una semana por el régimen de Maduro.
Y Washington y Pyongyang celebrarán reuniones en las próximas semanas, anuncia el presidente Trump.
Martín Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión informativa de 2 horas, de 5 a 7, de Radio Martín. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas no permitieron que varios intentos por parte de Radio Martí de tener detalles de las actividades ayer domingo de las Damas de Blanco pudieran darse a conocer. Llamadas a la sede del grupo en Lauton, en La Habana, así como a varias de sus miembros y también a la provincia de Matanzas, no pudieron llevarse a cabo porque las comunicaciones no fueron permitidas. No obstante, desde Boyeros tuvimos un testimonio, el de Lourdes Esquivel, integrante del grupo, que se refirió precisamente a esta situación de incomunicación y resaltó que más de 20 damas de blanco habían sido detenidas en toda la isla.
Hace más de media hora le estoy dando timbre al móvil de Ángel Moya. Da timbre y él no responde. No sé cuál es la situación. Y el teléfono fijo de la sede se encuentra como cortado. Ese es esta dictadura que los domingos ellos cortan las comunicaciones de todas las personas que se quedan en la sede de las Damas de Blanco para que no puedan sacar información. En el día de hoy, según yo vi en Facebook, Ángel Moya había publicado de que habían sido más de 20 damas de blanco entre Matanzas y La Habana detenidas. Es la única información que hasta el momento yo sé. Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, soy miembro del ejecutivo de las Damas de Blanco. Vivo aquí en Boyero, Santiago de Las Vegas. Y esta semana se quedaron solo en la sede Delta Soler, líder del movimiento, y Ángel Moya, porque el régimen no permitió que ninguna otra dama de blanco llegara a la sede para poderse quedar ese fin de semana.
Como anunciábamos, centenares de jóvenes participaron en el tuitazo Alerta Joven, dirigido a denunciar las violaciones de derechos humanos y restricciones que sufre este sector poblacional en Cuba. Yolanda Huerga nos dice más.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven.
Imagínense que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo, se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas.
Señaló Ernesto Oliva Torres, joven miembro de la organización opositora que lanzó la convocatoria.
Ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar.
Iván Torres, del grupo Juventud Activa Cuba Unida, conocida como JACU, fue uno de los casi 1.000 tuiteros que participaron de la acción.
El hecho de que le llegaran mensajes al propio presidente de la República, obviamente, de alguna manera, tendría un impacto en una manera de que le llegue a él como persona de que existe un activismo en el país que no puede ser ocultado, ¿ves?
Pero las autoridades cubanas arremetieron contra la iniciativa.
Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Nos sacaron un artículo diciendo de que esta red Alerta Joven, lo que era un invento más para conseguir dinero, seguir viviendo el cuento y eso.
Alerta Joven denunció las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que sufren todos los cubanos, en especial los jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este fin de semana, la representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, pidió el cese de la represión en la isla.
En un discurso pronunciado en La Habana para recordar el aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, Tekash dijo que el pueblo de Cuba tiene el derecho de ser libre y la capacidad de ser próspero.
Luego se preguntó, ¿qué pasaría si la represión económica, política y cultural desaparecieran en Cuba?
En su respuesta, dijo que Cuba podría tener un gobierno que tomase en consideración las preocupaciones del pueblo. Los trabajadores podrían tener salarios dignos.
La producción sería eficiente. Los líderes entenderían de economía. Los consumidores se beneficiarían en vez de solo los funcionarios del régimen.
Las estadísticas serían reales y los contratos racionales. Los inversores extranjeros confiarían en Cuba y todas las personas podrían asociarse libremente.
Pero la diplomática estadounidense recalcó que uno no se debe dejar de engañar, ya que están aumentando los arrestos, los registros y las confiscaciones.
Y también subrayó, el pueblo cubano merece libertad de prensa, de expresión, de asociación y más. Estados Unidos jamás abandonará ese noble propósito.
Este fin de semana también el senador cubano-americano Marco Rubio manifestó que no acepta las disculpas que ofreció el precandidato presidencial demócrata Bill de Blasio tras haber pronunciado aquí en Miami una frase utilizada a menudo por el Che Guevara.
De Blasio dijo que sus palabras eran para los trabajadores en huelga en el Aeropuerto Internacional de Miami y que no sabía que el Che también decía hasta la victoria siempre.
Rubio dijo en Twitter que no acepta las disculpas de Blasio porque de Blasio es una persona bien informada. Estudió política latinoamericana en la universidad, fue un partidario activo de los sandinistas en Nicaragua e incluso estuvo de luna de miel en Cuba.
Rubio arremetió en otro tuit diciendo que el guerrillero argentino se opuso a la libertad de expresión y religión, encarceló a homosexuales, lideró una represión contra los músicos de rock and roll, abandonó a sus hijos y se jactó de que sus amigos son amigos mientras piensen como él.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:08. El Grupo de Lima condenó el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido por fuerzas de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro desde el 21 de junio. El abogado de Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa, informó que el militar había muerto en la madrugada del sábado tras presentar evidentes señales de tortura.
El capitán había sido capturado por hombres armados el 21 de junio y presentado ante un juez 7 días después. La gravedad de su estado de salud llevó al juez a remitirlo a un centro hospitalario donde falleció.
Rápidamente, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteraba la condena por la muerte del capitán.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada. Hace minutos hablé con la viuda del capitán de corbeta. Mis palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja 2 niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia, que no llenen, por duro que sea su corazón, de odio. Va a ser la justicia, va a ser la reconstrucción de este país lo que guíe y oriente. El resentimiento, la persecución, la tortura que perpetra este régimen que tanto denunciaron es lo que tiene lleno de odio a este país y lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. La gran pregunta hoy no es a la dictadura, no es al régimen, es a la familia militar, a sus compañeros en armas. ¿O es que no escuchan? Desde la tumba a sus compañeros, desde sótanos recibiendo tortura. La exigencia además de un pueblo que ya no solamente quiere sino necesita cambio, que se pongan del lado de la Constitución.
Y precisamente la viuda del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, habló con la prensa y dijo que su marido no resistió la tortura.
Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema, nunca fue muy, muy limpio fue en todo y lamentablemente, bueno, lo agarraron, ayer lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada, nada, no se valía por sí mismo, y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron que lo mataron. La abuela lo vio en el estado que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna, y falleció, lo asesinaron, pues. Tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados, pero muchos golpes en la cabeza y lo mataron. Dios no resistió las torturas.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó sus condolencias a la viuda del capitán, a Gualesca Pérez, Gualesca de Acosta. Almagro dijo en Twitter que Acosta Arévalo fue realmente asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro.
También prometió a Gualesca que la OEA continuará trabajando hasta que haya justicia por el asesinato de su esposo y por las demás víctimas del régimen de Maduro.
A las 5 y 11 vamos con otro hecho noticioso que este fin de semana daba la vuelta al mundo. Y es el encuentro entre Donald Trump y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Trump dijo ayer, después de haber visitado a Kim Jong-un, que ambos países comenzarán a celebrar reuniones de trabajo en las próximas 2 o 3 semanas sobre el proceso de desnuclearización.
El encuentro con Kim en la frontera intercoreana y en territorio norcoreano dejó abierta la puerta a las conversaciones bilaterales que estaban estancadas desde la cumbre del pasado febrero en Hanoi. También el presidente Trump dijo que al frente del equipo de trabajo estará el secretario de Estado Mike Pompeo y el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Bacon.
Y en otros aspectos informativos, los cuerpos sin vida de Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija Angie Valeria, quienes murieron ahogados en el río Bravo cuando cruzaban desde México a Estados Unidos, llegaron ayer domingo a El Salvador, donde serán sepultados. Tenemos más información en este reporte de France Press.
Regreso a un país en luto. Los cuerpos sin vida de Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija Angie Valeria, quienes murieron ahogados en el río Bravo cuando cruzaban desde México hacia Estados Unidos, llegaron el domingo a El Salvador, donde serán sepultados. Los restos del joven de 25 años y de la niña de casi 2 años son velados este domingo en la funeraria municipal del cementerio La Bermeja de la capital San Salvador. Fueron trasladados desde México por vía terrestre. La esposa del migrante fallecido y madre de la niña, Tania Ábalos, de 21 años, había llegado a San Salvador el viernes. Martínez y la niña murieron ahogados hace una semana en el límite entre México y Estados Unidos. La fotografía de sus cuerpos muertos boca abajo en la orilla generó conmoción en todo el mundo. Provocó críticas a las políticas migratorias en México y Estados Unidos y expuso el peligro de la migración irregular, alentada por la pobreza y la inseguridad.
Y el Ministerio de Sanidad de Sudán elevó este domingo a 7 las personas muertas durante las multitudinarias protestas que se sucedieron a lo largo del día, convocadas por la oposición para exigir a la junta militar que gobierna el país el traspaso del poder a un civil.
El Ministerio de Sanidad de Sudán indicó a la agencia estatal que 181 personas resultaron heridas en la capital, en Jartum y en otras zonas del país africano.
Se catalogan estas protestas como las más multitudinarias, a que las ha presentadas hace 3 semanas ante el Ministerio de Defensa sudanés.
A las 5:14 ya tenemos por aquí, por la línea telefónica, a Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Mighty Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, después de este fin de semana en que hubo lluvias, ahora vienen mejores condiciones del tiempo. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, me despido hasta la próxima aparición. Ahora voy a ver, a oír Alborada Guajira. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
¡Vaya, Guajiro!
Bien amigos, ¿no? Es el momento de tener aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días a Joan, buenos días Sisto, Teudi, buenos días a Cuba. Nuevos planes, nuevas maneras de enfocar la vida y tendremos que seguir hablando de nuestros campesinos, por supuesto. Vamos a primero a escuchar Tumba la Caña por Selena porque vamos a hablar de eso hoy, de caña.
Carretero a recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino. Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña. Tumba la caña, macheteo. Ahí viene el carretero a recogerla enseguida.
Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo.
Voz poderosa la de Selena, ¿eh?
Sí, era una voz única también dentro del género de la música campesina
cubana. Sobre todo para cantar esto de tumba la caña.
Tumba la caña, había que tener, digamos, una buena garganta, una potente voz. Pero bueno, vamos hoy a irnos a un central, en Cifuentes, Villa Clara, porque allí ocurren cosas. La vida en el central era antes de una manera y hoy es de otra. Y Óscar González, un habitante de Cifuentes, nos lo va a relatar.
Vivo en un central, actualmente ahora es una granja agropecuaria ubicada en el Batey Mariana Grajales, municipio de Cifuentes, provincia de Villa Clara. La vida aquí en el Batey Mariana Grajales, antes del triunfo de la revolución, por lo que me contaban los más ancianos, los pobladores aquí vivían con tremenda armonía. Ellos adoraban lo que era el central en aquel tiempo, Corazón de Jesús, que después pasó a llamarse con el triunfo de la más llamada Revolución Cubana, Mariana Grajales. Y bueno, en esa etapa, que ya fue cuando yo nací en el 82, nosotros vivíamos aquí, donde el central era nuestro sueño, porque vivíamos de la agricultura, es decir, dependíamos del trabajo, de lo que era la caña, y había fuente de empleo, porque era el objetivo económico que había aquí en el Batey. En 1999, bueno, cuando el dictador Fidel Castro llegó y decidió quitar los ingenios azucareros, este era un central que aportaba mucho para la provincia y para el país. A raíz de la locura que él dio de quitar los centrales, porque no eran ya objetivos económicos, las fuentes de empleo aquí fueron, como decir, caducando. Tuvieron que dedicarse a trabajar fuera de lo que es del Batey. No hay fuente de empleo. Hoy por hoy estamos viviendo en precarias situaciones de que no hay alimento porque no se producen, las tierras están ociosas. Entonces el gobierno les aplica a los campesinos de que tienen que producir y vender acopio, que es un parásito campesino. Ellos tienen que producir ya sea leche, taliza, grano, tienen que vendérselo a la CCS. No se ve lo que es la vianda, no se ve lo que es el producto como hortaliza, si no es por pequeños campesinos que lo venden clandestinamente porque el gobierno tampoco les permite vender esos productos.
Es inevitable, cada vez que habla un campesino, cada vez que da su testimonio, sale a relucir el fantasma de acopio.
Sí, acopio en mercado negro, y la diferencia en la vida de central antes. Antes había un tiempo muerto, que era bien largo, y en el que las personas que trabajaban en el central se veían afectadas o tenían que hacer una reserva de, digamos, de sus recursos para sobrevivir esta etapa, ¿no? Pero el tiempo muerto ahora parece que se ha hecho eterno, se ha instalado en la vida de central o de la comunidad. Ya el central no es lo que era. Ya él lo contó, ¿no? Lo desmantelaron, lo convirtieron en otra cosa. Las fuentes de empleo cada día son más precarias. O sea, muy mal pagado el empleo y el poquito que aparece. Incluso él me comentaba, que no está en la grabación, no sabemos a veces si vamos a tener empleo todo el año. Y muchas personas en el pueblo, mucha gente joven, están desempleados y no tienen un futuro. También me contaba Óscar cómo en el Batey, alrededor del central, antes tenían, digamos, opciones, ¿no? Había una vida que las personas apreciaban, disfrutaban vivir en su pedacito. En este momento no es así. Óscar nos va a contar esto.
Aquí la vida en este poblado ya es una vida misma la situación, es decir, existe un círculo social que muy pocas veces funciona en lo que es en áreas recreativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, como siempre, el mayor culpable de todas estas destrucciones ha sido el gobierno. Actualmente el círculo Marena Grajales, que es un círculo social, está destruido cuando pasó el huracán Irma por acá, por este territorio, en la costa norte, y destruyó la mitad del techo. Y el gobierno no se ha preocupado por reparar ese círculo. En ocasiones se dan actividades, pero son actividades de Pascua de San Juan, una vez cada 3, 4 o 5 meses. Antes, cuando el central existía, todos los fines de semana se hacían fiestas recreativas, una discoteca, un grupo musical, una orquesta, y ya. En estos momentos, este Batey está totalmente destruido totalmente. Esta es una zona fantasma, es decir, que para el gobierno no existe este Batey. Y en la parte de los bares, bueno, existe un pequeño bar que es donde la gente puede ir y tomarse un trago, pero bueno, ya sabes, un trago de ron, que mayormente el ron es demasiado caro, porque ese ron es de 70 y de 60 pesos, que un trabajador que hoy gana al mes 240, 260 pesos, si se compra una botella de ron de 70, dejó de comer por lo menos 10 días.
Uh-huh. Y quizás un ron bautizado.
Sí, seguramente. Si se bautiza hasta la cerveza que es allá en Cuba, el agua que viene envasada, o sea, ya todo pasa por ese prisma, ¿no? De que las cosas están adulteradas. Y es una zona fantasma. Es una zona donde la gente vive o malvive sin que al gobierno le interese lo que está sucediendo en el Batey. No hay manera de que se preocupen por ellos. Las instituciones han ido, digamos, en decadencia. Y antes, donde había un poquito de, por lo menos, de recreación para la gente joven, hoy no queda absolutamente nada. Se ha convertido en un pueblo perdido. Y él me decía, bueno, la salud pública, sufrimos consecuencias porque está deteriorado el sistema sanitario en el pueblo, y muchas veces hay no solamente falta de recursos, también hay falta de interés, de motivación para atender a las personas que viven en este Batey.
En este caso, en la parte del tema de salud, tenemos un policlínico, una posta médica, que funciona la más pésima posible. Cuando los médicos no vienen, no están, cuando no vienen tarde, y entonces cuando vienen a trabajar no te dan receta, dice que se le acaban las recetas, y eso el gobierno lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que se hacen desde la vista gorda. Y entonces esos médicos, como que también a veces los entiendo, porque como tienen que viajar, tienen que venir, vienen ya indispuestos, pero es que si tu profesión, en este caso, es la salud, usted tiene que, y estás trabajando con público, tienes que tratar al público como se lo merece. Y entonces hay veces que hay maltrato de ellos mismos cuando vemos la higiene es mala, no hay medicamento, no hay con qué atender a la población, no hay con qué curar a los pacientes. Hay veces que la ambulancia la solicita a una hora determinada y se aparece a una hora X, es decir, después de que el paciente lleva 3-4 horas sentado en la posta. Y por parte de la higiene, poco es buena. Mayormente las personas de los mosquitos no se preocupan por la higiene de salud pública, sino se preocupan por la higiene de las casas. Mientras que los vertederos de basura están llenos de basura, nadie se preocupa por ellos, pero entonces vienen a casa de los particulares a meterle multa y demás, porque tienen un salidero de agua cuando el gobierno tiene salideros grandes. En estos momentos tenemos un salidero por acá frente de mi casa, mayormente, que el agua fluye, y eso no le preocupa a Salud Pública. Es decir, a ellos lo que le preocupa es cumplir el plan de multa por cualquier motivo.
Es así como lo está diciendo, porque, o sea, lo digo de esta forma tan categórica, porque esto ocurre no solo ahí en el campo, sino en la ciudad. Salideros que hay incluso en las ciudades no son atendidos por las autoridades correspondientes. Entonces ellos se fijan, o sea, salideros en la vía pública, ellos se fijan entonces en los problemas que tienen los particulares.
Claro, porque es la única manera que tienen de obtener dinero de la gente y, digamos, que mantenerse ocupados. Pero en realidad, la salud pública como concepto de que es público y que hay que cuidar a las personas, pues ya eso dejó de ser un valor, pese a que la revolución muchos años se jactó o se enorgulleció de que la salud pública para la gente era lo más importante.
Maite, yo recuerdo, y claro, nos salimos un poco de lo que es de Alborada, Guajira, pero yo recuerdo una fosa que se había
desbordado,
exacto. En 23 y O, en pleno corazón del Vedado.
Bueno.
Y ahí estuvo meses y meses y meses. Y hubo denuncias, hubo aviso a las autoridades, en este caso al Poder Popular Local, y lo vinieron a resolver cuando ya habían pasado unos cuantos meses de
entonces,
esta situación.
Entonces, si es la capital de todo el país y hay abandono y hay desidia y hay desinterés en resolver los problemas que son graves, porque una fosa en un lugar como este significa enfermedades, significa focos de infecciones para los que viven a su alrededor, ¿no?
Y un área turística.
Exacto. Pues ¿qué quedará entonces para un pequeño pueblecito, un Batey perdido allá en Cifuentes, Villa Clara? ¿Quién le puede importar esto que no sea a sus habitantes? Por ese mismo motivo, él me decía también, estamos ya cansados, hemos perdido un poco el miedo, la gente cada día está, digamos, más comprometida y hablando más claramente las cosas.
Antes las personas eran más pacíficas, lo que todavía tienen miedo a donde hay que ir, a las instancias, por ejemplo, en este caso, sentarse frente al partido, frente al Comité del Partido Comunista de Cuba, municipal, y exigirle que por qué no entró la guagua a las 7 de la mañana, el ómnibus. Pero sí, sí, ya la gente han abierto un poco los ojos, aunque siguen con un poco de temor, pero ya las personas se han abierto, que saben de que la corrupción total que tiene el gobierno es mucho, y entonces las cosas aquí llegan ya cuando pasaron por todos los lugares después de un tiempo determinado, y entonces las personas están indignadas. Aparte, que en este central prometieron tantas cosas, el gobierno les prometió tanto, que hoy por hoy los ha engañado totalmente, y entonces por eso es que muchas ya las personas no creen la revolución ni creen el gobierno. Sí, la represión hoy en día está muy fuerte, pero eso es parte de nuestro trabajo, es que ellos repriman, porque mientras más repriman al pueblo, quiere decir que están terminando su mandato, porque ya cuando los gobiernos dictatoriales, cuando son muy, muy represivos, es que ya están terminando la fase de su gobernación, es decir, que tienen más temor que el mismo pueblo.
Son muy valientes y tienen una claridad de pensamiento que siempre me sorprende. Son gente que está dispuesta en este momento a hablar, a decir las cosas, a contar la verdad a Radio Martí y al mundo. O sea, ya me decía Oscar, no hay manera de que podamos vivir sin comentar las cosas que pasan en el Batey y que las comentemos en voz alta, ¿no? Que antes la gente lo hacía pues un poquito siempre en la casa. Ya se siente ese sentimiento de que estamos de inconformidad con la vida, y es lógico que así sea. Yo me preguntaba si a lo mejor para el año que viene, si esto, tendremos mejores noticias de este Batey.
Sí.
Y como me preguntaba esto, yo quisiera irme hoy con Roberto Torres y esa canción también, que es una esperanza, ¿no? A lo mejor para el año que viene.
A lo mejor.
Lo bueno sucede.
Para el año que viene nos llega la buena, y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Si la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30, estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hubo interferencia en las comunicaciones telefónicas entre esta Radio Martí y miembros del grupo de las Damas de Blanco. No permitieron las autoridades cubanas que varios intentos por parte de esta emisora de tener detalles de las actividades del grupo ayer domingo pudieran darse a conocer. Se hicieron llamadas a la sede del grupo en Lauton, allí en La Habana, así como a varias de los miembros del movimiento e igualmente en la provincia de Matanzas, donde se encuentra la representante del grupo, Leticia Ramos Herrería. Las comunicaciones, en definitiva, no fueron permitidas. Tuvimos un contacto con Lourdes Esquivel, miembro del grupo, que se refirió a esta situación de incomunicación y resaltó que a partir de un reporte que había hecho Ángel Moya en Facebook, más de 20 damas de blanco fueron detenidas ayer.
Hace más de media hora le estoy dando timbre al móvil de Ángel Moya. Da timbre y él no responde. No sé cuál es la situación. Y el teléfono fijo de la sede se encuentra como cortado. Ese es esta dictadura que los domingos ellos cortan las comunicaciones de todas las personas que se quedan en la sede de la Dama de Blanco para que no puedan sacar información. En el día de hoy, según yo vi en Facebook, Ángel Moya había publicado de que habían sido más de 20 damas de blanco entre Matanzas y La Habana detenidas. Es la única información que hasta el momento yo sé. Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, soy miembro del ejecutivo de las Damas de Blanco. Vivo aquí en Boyero, Santiago de Las Vegas. Y esta semana se quedaron solo en la sede Delta Soler, líder del movimiento, y Ángel Moya, porque el régimen no permitió que ninguna otra dama de blanco llegara a la sede para poderse quedar ese fin de semana.
Por su parte, el activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Roberto Santana Caldezúñer, fue arrestado este fin de semana por un alto oficial de la Seguridad del Estado en Holguín. La denuncia la hizo su padre, Miguel Mario Santana.
Roberto iba para la ciudad de La Habana y fue detenido en la estación de ómnibus nacionales de Holguín por el teniente coronel Joan Torres, el jefe de enfrentamiento de la provincia de Holguín. Hasta el momento, ni la seguridad del Estado, ni el gobierno, nadie ha dicho el paradero de Roberto. Por lo tanto, para nosotros es un secuestro de la seguridad del Estado. Hasta el momento hemos ido 6 veces, yo y otro compañero de la oposición, y ellos dicen que eso fue una orden de La Habana, que ellos no saben del paradero de Roberto. Él tenía un evento en la ciudad de La Habana, pero no sabemos así en sí qué día era ni a qué hora era. Eso es lo que sabemos, que iba a participar en un evento en La Habana.
Y la UNIAC tiene un nuevo presidente. Se trata de Luis Morlote, natural de Villa Clara, pero ha trabajado casi siempre ahí en La Habana. Es realizador audiovisual. Y se da a conocer la nueva presidencia de la UNIAC cuando ha concluido su noveno congreso. Claro, un congreso que ha rendido culto a las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro hace ya 58 años. Yolanda Huerga buscó reacciones de escritores independientes.
La UNIAD concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la Asociación Cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la Asociación Hermanos Ahí. Esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santiesteban, ningún Congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de la palabra con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y sigue dando que hacer informativo las palabras de Bill de Blasio, el precandidato presidencial demócrata, en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando, refiriéndose o dirigiéndose a trabajadores en huelga del propio aeropuerto, dijo que hasta la victoria siempre, y señaló que no sabía que el Che había dicho esa frase. Precisamente el senador cubano-americano Marco Rubio no acepta las disculpas que ha ofrecido Bill de Blasio. Rubio ha dicho en Twitter que no acepta las disculpas porque de Blasio es una persona bien informada, que estudió política latinoamericana en la universidad, fue un partidario activo de los sandinistas en Nicaragua e incluso estuvo de luna de miel en Cuba. Vamos a conocer los detalles de lo que pasó en el aeropuerto con este reporte que nos hace Tomás Regalado.
Durante un evento junto a miembros de la Unión de Empleados del Aeropuerto Internacional de Miami, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, terminó su discurso usando el eslogan acuñado por el guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara.
¡Hasta la victoria siempre!
Posteriormente, de Blasio se disculpó en su cuenta de Twitter diciendo que no sabía que la frase que usó estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que le haya escuchado de esa manera. De Blasio añadió que ciertamente me disculpo por no haber comprendido esa historia.
En otras noticias, el boxeador cubano-americano Marcos Forestal Coutín ha sido condenado a 10 años de cárcel por provocar la muerte de una mujer embarazada en un accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2018 en Los Ángeles, California.
Forestal se declaró culpable de grave homicidio vehicular mientras conducía bajo la influencia del alcohol. El 9 de septiembre, el púgil cubano conducía su automóvil y se impactó contra otro vehículo. Crystal Kincaid murió, al igual que la criatura que llevaba en su vientre.
Forestal Coutín escapó de los domadores de Cuba en un viaje a los Estados Unidos en el 2014 y se estrenó en el 2015 para llegar a hacerse de un palmarés de 9 victorias, entre ellas 5 knockouts, sin sufrir derrotas.
Y un detective retirado de la policía de New York de origen cubano murió este fin de semana por un cáncer de colon que, según él y sus médicos, estaba relacionado con las sustancias que aspiró durante los meses que pasó buscando víctimas entre los escombros de las Torres Gemelas tras el atentado del 11 de septiembre del 2001.
Luis Álvarez, que tenía 53 años, era conocido nacionalmente por pedir ayuda para las personas que presuntamente se enfermaron después de trabajar en la zona de la tragedia.
Este hombre cubano-americano testificó en el mes de junio ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos sobre los fondos de compensación destinados a las personas que primero respondieron al ataque terrorista del 11 de septiembre.
El polvo humo, productos químicos y tóxicos que emanaron de los escombros afectaron la salud de bomberos, policías, obreros y otros trabajadores de emergencia que actuaron tras lo ocurrido.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:40 minutos. En breve tendremos la información del tiempo y luego el segmento de puntos cardinales. Pero antes centramos la atención en aspectos informativos que tienen que ver con la realidad venezolana y también nicaragüense. Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha dicho a la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza, que tiene 5 estrategias diferentes para encarar la catástrofe que ocurre en Venezuela.
Usted mencionó que un cambio de régimen toma tiempo.
Seguro que toma tiempo.
¿Pero usted piensa que hay una posibilidad?
Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. Y saben,
muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela.
¿Usted cree que es hora de hacer un cambio en la estrategia? ¿Y usted sigue creyendo que Juan Guaidó es la persona para liderar el país después de que lo hubiera reconocido?
Tengo muchas estrategias. Tengo 5 estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no están facilitando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre. No hay agua. No hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos 5 alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa. Está muy mal. Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando. No está funcionando.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque pidió más cooperación internacional para aliviar la crisis en Venezuela. Así habló durante la cumbre de cancilleres de Colombia y la Comunidad del Caribe en Cartagena de Indias.
Yo creo que la responsabilidad del continente para abordar esta crisis es total. No podemos dejar de observar lo que está ocurriendo y no podemos dejar de actuar. Yo sé que en el marco de las relaciones políticas entre los estados hay posiciones, hay ideas que han sido expresadas en los foros multilaterales, pero tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que la situación en Venezuela se tiene que resolver y la mejor forma de resolverse empieza por la reconstrucción institucional y el retorno de la democracia. Si no avanzamos en esa dirección, lo que tendremos es una catástrofe cada vez más amenazante. Ya no es solamente la presión migratoria en un país como Colombia, con el que tenemos una frontera muy extensa, sino que también se está empezando a sentir en muchos de los países del CARICOM. Y yo creo que tenemos que poner esos temas sobre la mesa y que CARICOM también sea parte activa de la solución que debemos constituir continentalmente, que la debemos hacer vigente en función también de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, pero que también requiere de parte de todos nosotros contundencia en las acciones que emprendamos.
Por su parte, el subsecretario de México para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo a la agencia española EFE que su país, que México, seguirá apostando por la diplomacia y el diálogo como la vía para resolver la crisis en Venezuela.
Reyes, que lideró la delegación mexicana en la 49 Asamblea General de la OEA, afirmó que México aporta una diplomacia muy efectiva de alto nivel y de mucha discreción. México fue uno de los 13 países que se abstuvieron, o no votaron a favor de la resolución que aceptó el mandatario interino Juan Guaidó como representante permanente de Venezuela ante la OEA.
Y hablando del tema, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió las resoluciones sobre Venezuela y Nicaragua adoptadas por la recién concluida Asamblea General de ese organismo.
Almagro, por medio de Twitter, subrayó que la Asamblea reconoce la gravedad de la crisis en Nicaragua y presenta herramientas para lograr soluciones.
Por cierto, desde Managua nos llegan detalles de que ha habido varios entierros a consecuencia de asesinatos por presuntos paramilitares que trabajan para el régimen de Daniel Ortega. Estos son los detalles.
Ezequiel Matus ayer llegaba en horas del mediodía a su vivienda y fue interceptado por dos paramilitares encapuchados, quienes se le dispararon aproximadamente 4 disparos, impactando en su humanidad y quitándole la vida de manera inmediata. Ezequiel Matus, de 36 años, era un abogado y notario que llevaba el caso de 3 prisioneros políticos que estaban en las celdas del régimen de Daniel Ortega. Con Ezequiel Matus se suman ya esta semana 3 personas asesinadas. También se está realizando el funeral de Edgar Montenegro y su hijo Yalmar Montenegro, quienes estaban en un sector fronterizo con el país vecino de Honduras, al norte de Nicaragua. Ellos estaban huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega y fueron encontrados por paramilitares, torturados y asesinados atrozmente. Edgar y Yalmar Montenegro, en su ciudad natal de Jinotega, están siendo sepultados.
Y sí, están siendo sepultados según el informe que nos llegaba desde Managua, Nicaragua, en la voz de este corresponsal. De la misma forma que se ha dicho que Rusia está muy cercana al régimen de Nicolás Maduro, recuerden de la presencia militar rusa allí en Caracas, también se habla de la cercanía que tiene el régimen de Ortega a Rusia. Joan Andrés amplía.
Así es, el gobierno de Nicaragua donó a Rusia una propiedad valorada en $800,000 ubicada en la zona residencial Las Colinas, que acoge las sedes de la mayoría de las embajadas acreditadas, y La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, describe que el terreno donado tiene una extensión de más de 5.600 metros cuadrados.
A las 5:47 tenemos de nuevo la información del tiempo. Una segunda tormenta, Barbara. Hay que pronunciarlo así, ¿no, Lázaro?
Sí, te quedó muy bien. Te quedó muy bien. Bueno, Barbara, efectivamente, Barbara, Rafael. La segunda tormenta tropical para la región del Pacífico surgió en horas de la tarde del domingo a unos 1.400 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de la península de la Baja California. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Bárbara se está moviendo rápidamente al oeste a 35 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.000 milibares. Recuerden que esto es a modo de información, que esto no significa peligro alguno ni para el sur de la Florida ni para Cuba, solo que para nuestros amigos de Radio Martí, que estén bien informados. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. El gobierno colombiano aseguró que el ex líder de las FARC, alias Jesús Santrich, abandonó este fin de semana el programa de seguridad que tiene asignado como congresista y desde entonces su paradero es desconocido.
Panamá. El socialdemócrata Laurentino Cortizo asume la presidencia del país para el periodo 2019-2024 en una ceremonia a la cual asisten mandatarios iberoamericanos y el rey de España, Felipe VI.
Santiago de Chile. 13 exalumnos de colegios de diferentes partes de Chile, controlados por la Compañía de Jesús, ofrecen una rueda de prensa para informar sobre la denuncia presentada contra miembros de esa congregación religiosa por la presunta comisión de abusos sexuales contra ellos.
Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea continúan aferrados a sus posiciones sobre la designación de los principales puestos de las instituciones comunitarias en la nueva legislatura y pese a haber pasado la noche negociando, aún están lejos de un acuerdo.
Kiev. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se congratuló hoy por la separación de fuerzas junto a la localidad de Luganskaya, en el este de Ucrania, y señaló que puede ser el primer paso hacia un alto al fuego estable en toda la línea del frente.
Tirana. El gobernante Partido Socialista ha ganado las elecciones locales en Albania, que se celebraron en calma y sin la participación de los principales partidos de la oposición que los boicoteó.
Asia.
Hong Kong. Cientos de miles de hongkoneses comenzaron hoy una marcha en protesta por la excesiva injerencia de Pekín en una fecha que coincide con el 22º aniversario del traspaso de la soberanía sobre la ciudad a China por parte del Reino Unido.
Yakarta. La policía de Indonesia arrestó al líder del grupo yihadista Jemaah Islamiyah, que dirige desde hace 10 años la organización responsable de los mortíferos atentados del 2002 y 2005 en la isla de Bali.
Srinagar. Un autobús atestado cayó hoy lunes por un desfiladero en la Cachemira controlada por India. Al menos 35 personas murieron y 17 resultaron heridas.
Oriente Medio.
Kabul. 11 personas murieron y 65 resultaron heridas, entre ellas 9 niños, al detonar hoy lunes un vehículo cargado de explosivos en una zona de alta seguridad de Kabul y el posterior tiroteo protagonizado por varios desconocidos.
Damasco. Las fuerzas de defensa antiaérea de Siria interceptaron varios misiles lanzados por Israel que han atravesado el espacio aéreo libanés contra posiciones militares en la provincia de Homs y cerca de la capital siria y han causado la muerte de 4 civiles.
El Cairo. Al menos 6 civiles, la mitad niños y 9 milicianos, murieron por misiles lanzados supuestamente por Israel contra posiciones militares cerca de Damasco y en la provincia central de Homs, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios de la pasada semana los he dedicado a responder al ministro de Economía y Planificación de la Dictadura, Alejandro Gil Fernández, que estuvo en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal. Y pienso que ustedes, que escuchan estos comentarios míos, merecen tener otros puntos de vista diferentes a los emitidos oficialmente por los personeros del régimen. Y aprovecho esta oportunidad para demostrarles a ustedes cómo todos estos funcionarios engañan a la población y se burlan del pueblo, en la seguridad de que nunca nadie va a contradecirlos o mostrarles públicamente, con hechos irrefutables, que mienten y que sus declaraciones son falsas. Por ejemplo, y citaré textualmente las declaraciones del ministro, culpando a los Estados Unidos de Norteamérica como la causa de los problemas actuales en Cuba. Dijo esto: Estados Unidos es una de las causas del actual escenario cubano, marcado por el desabastecimiento de alimentos y la escasez de otros productos como los medicamentos. Hasta aquí las declaraciones del ministro. Eso es absolutamente falso. Es una mentira más con la que este ministro pretende encubrir el fracaso de la revolución comunista, que en 60 años no ha podido todavía eliminar la libreta de racionamiento y proporcionar al pueblo los productos básicos para subsistir. Cuba se autoabastecía de alimentos antes de la llegada de la revolución. Piensen ustedes, si es culpa del embargo de Estados Unidos que los cubanos no puedan adquirir frutos menores, es culpa del embargo norteamericano que no existan malanga, boniato, plátano, arroz, maíz, frijoles, yuca, mango, naranja, tomates, lechuga, cebollas, etcétera, etcétera. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa de un sistema fracasado, de un modelo económico que no ha funcionado nunca, ni en Cuba, ni en ninguno de los países donde se ha establecido. Es culpa de un régimen totalitario que prohíbe como un delito criminal la propiedad privada y la iniciativa individual. No me canso de repetirlo. ¿Recuerdan cuando el dictador Fidel Castro dijo: si un día tenemos que comer malanga, comeremos malanga? Y yo pregunto, 58 años después, ¿dónde están esas malangas? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los tratamientos contra el cáncer son cada vez más precisos y menos invasivos. Miguel Ángel Rivera amplía.
La quimioterapia, la radiación y la cirugía son tratamientos estándar para combatir el cáncer, pero la quimioterapia y la radiación destruyen tanto las células sanas como las malignas, y los efectos secundarios son legendarios. El tratamiento contra el cáncer ahora se está moviendo hacia la medicina de precisión, terapias dirigidas solo al cáncer y no a otros tejidos. Por ejemplo, la radiación enfocada se puede usar en mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, después de la cirugía que extirpa solo el tumor maligno. Los efectos secundarios son mínimos, además de que toma menos tiempo que la radiación completa de los senos.
El tratamiento corto de 5 días es tan bueno como la irradiación total del seno durante 4 a 6 semanas.
Otros tratamientos utilizan el propio sistema inmunológico del cuerpo.
Ahora está bastante claro que el sistema inmunológico ve las células cancerosas, las ve como anormales, y si desatamos el sistema inmunológico, puede atacar y destruir las células cancerosas de una manera muy útil.
Otro tratamiento consiste en probar las células cancerosas para determinar su composición genética y luego usar un medicamento diseñado para matar solo esas células. Estas terapias aún son nuevas, pero los oncólogos dicen que la terapia dirigida, ya sea radiación enfocada, inmunoterapia o pruebas genómicas, seguidas de medicina de precisión, son el futuro del tratamiento del cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Kevin Durant firmaría contrato con Brooklyn por 164 millones de dólares y 4 temporadas. Y Estados Unidos y Jamaica ganaron ayer y avanzaron a las semifinales de la Copa de Oro de Fútbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El estrella y agente libre estadounidense Kevin Durant planea firmar un contrato por 4 temporadas y la suma de 164 millones de dólares para jugar a partir de la próxima temporada con el equipo de los Knicks de Brooklyn, indicaron fuentes de la liga a ESPN ayer domingo. Durant se unirá a los agentes libres Kyrie Irving y DeAndre Jordan, quienes también planean firmar con esa franquicia, señalaron fuentes. Las posibles contrataciones son una sorprendente cadena de eventos para una franquicia que el gerente general de ese equipo, Sean Marks, y el coach Kenny Atkinson encontraron en malas condiciones hace menos de 4 años. Durant declinó la opción que tenía de 31.5 millones de dólares en junio pasado, lo que oficialmente la convirtió en agente libre sin restricciones. Fue elegible para permanecer con el equipo de los Guerreros de Golden State con un acuerdo por 5 años y la suma de 221 millones de dólares, o firmar por 4 y 164 millones con otro equipo. De cara a la agencia libre, Durant y su socio Rich Kleisman habían estado en Nueva York, donde evaluaron las opciones del jugador. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, ayer domingo, Jamaica derrotó a Panamá 1-0 y avanzó a las semifinales. El único gol de Mattox en el minuto 75 por tiro de penal. Por su parte, anoche, el elenco de Estados Unidos, con gol de McKinney en el minuto 25, superó a Curazao 1-0 y también está en las semifinales. Los próximos partidos, mañana martes, Haití contra México en la primera semifinal, y después el miércoles, el equipo de Jamaica que jugará contra el 11 de Estados Unidos. En cuanto a la Copa América de Fútbol, mañana martes a las 8:30 de la noche de Cuba, primer encuentro de las semifinales, Brasil contra Argentina, y el miércoles Perú ante Chile, la otra semifinal, a partir de las 8:30 de la noche, hora de Cuba. Por último, quiero señalar que 5 peloteros cubanos estarán en el Juego de las Estrellas de la MLB. Los cubanoamericanos Nolan Arenado y Julito Martínez, así como el holguinero Aroldis Chapman, el habanero Yasmani Grandal y el cienfueguero Pito Abreu. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardi. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano detuvo ayer domingo más de 20 damas de blanco en toda la isla.
Denuncian jóvenes cubanos a través del tuitazo Alerta Joven las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos por el régimen.
Pide la representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Marate Cash, el cese de la represión en la isla.
Señala el presidente estadounidense Donald Trump que tiene 5 estrategias para enfrentar la catástrofe que sufre Venezuela.
El Grupo de Lima, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenan el asesinato del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta, detenido por Maduro desde el 21 de junio.
Asume hoy Laurentino Cortizo la presidencia de Panamá. Presentará el 1 de octubre una propuesta para cambiar la constitución.
Radio Martí Noticias.
6:01. Radio Martí Noticias. Teo Digiro en el control de audio, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, Maite Rodríguez ocupándose de la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. 100 de jóvenes, no solo cubanos ni no del resto del mundo, participaron en el tuitazo Alerta Joven, dirigido a denunciar las violaciones de derechos humanos y restricciones que sufre la juventud en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven.
Imagínese que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo, se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas.
Señaló Ernesto Oliva Torres, joven miembro de la organización opositora que lanzó la convocatoria.
Ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar.
Iván Torres, del grupo Juventud Activa Cuba Unida, conocida como JACU, fue uno de los casi 1.000 tuiteros que participaron de la acción.
El hecho de que le llegaran mensajes al propio presidente de la República, obviamente, de alguna manera, tendría un impacto en una manera de que le llegue a él como persona de que existe un activismo en el país que no puede ser ocultado, ¿ves?
Pero las autoridades cubanas arremetieron contra la iniciativa.
Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Nos sacaron un artículo diciendo de que esta red Alerta Joven, lo que era un invento más para conseguir dinero, seguir viviendo del cuento y eso.
Alerta Joven denunció las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que sufren todos los cubanos, en especial los jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las autoridades cubanas no permitieron que Radio Martí recabara detalles de las actividades de ayer domingo de las Damas de Blanco, llamadas a su sede en Lauton, en Ciudad de La Habana, así como a varias de sus miembros y a la provincia de Matanzas, no pudieron llevarse a cabo porque las comunicaciones no fueron permitidas. Precisamente desde Boyeros, Lourdes Esquivel, integrante de este movimiento femenino, resaltó que ayer domingo más de 20 Damas de Blanco habían sido detenidas en toda la isla.
Hace más de media hora le estoy dando timbre al móvil de Ángel Moya. Da timbre y él no responde. No sé cuál es la situación. Y el teléfono fijo de la sede se encuentra como cortado. Ese es esta dictadura que los domingos ellos cortan las comunicaciones de todas las personas que se quedan en la sede de la Dama de Blanco para que no puedan sacar información. En el día de hoy, según yo vi en Facebook, Ángel Moya había publicado de que habían sido más de 20 damas de blanco entre Matanzas y La Habana detenidas. Es la única información que hasta el momento yo sé. Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito. Soy miembro del Ejecutivo de las Damas de Blanco. Vivo aquí en Boyero, Santiago de Las Vegas. Y esta semana se quedaron solo en la sede Delta Soler, líder del movimiento, y Ángel Moya. Porque el régimen no permitió que ninguna otra dama de blanco llegara a la sede para poderse quedar este fin de semana.
Ahí en La Habana, la representante diplomática de Estados Unidos, Mara Tecash, ha pedido el cese de la represión en la isla.
En un discurso pronunciado en La Habana para recordar el aniversario de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, Tecash dijo que el pueblo de Cuba tiene el derecho de ser libre y la capacidad de ser próspero.
Luego se preguntó, ¿qué pasaría si la represión económica, política y cultural desaparecieran en Cuba?
En su respuesta dijo que Cuba podría tener un gobierno que tomase en consideración las preocupaciones del pueblo. Los trabajadores podrían tener salarios dignos.
La producción sería eficiente. Los líderes entenderían de economía. Los consumidores se beneficiarían en vez de solamente los funcionarios del régimen.
Las estadísticas serían reales y los contratos racionales. Los inversores extranjeros confiarían en Cuba y todas las personas podrían asociarse libremente.
Pero la diplomática estadounidense recalcó que uno no se debe dejar de engañar, ya que están aumentando los arrestos, los registros y las confiscaciones.
También subrayó, el pueblo cubano merece libertad de prensa, de expresión, de asociación y más. Estados Unidos jamás abandonará esa noble o ese noble propósito.
Mientras sigue comentándose las palabras que dijo en el Aeropuerto Internacional de Miami el precandidato presidencial demócrata Bill de Blasio, cuando citó una frase del Che Guevara, precisamente el senador cubano-americano Marco Rubio no acepta las disculpas que ofreció de Blasio. De Blasio dijo que sus palabras eran para los trabajadores en huelga en el Aeropuerto Internacional de Miami y que no sabía que el Che también había dicho hasta la victoria siempre.
Rubio dijo en Twitter que, bueno, no aceptaba las disculpas del candidato demócrata porque de Blasio era una persona bien informada, quien estudió política latinoamericana en la universidad, fue un partidario activo de los sandinistas en Nicaragua e incluso estuvo de luna de miel en Cuba.
Hay una foto incluso de Blasio cuando era joven y precisamente portaba un pullover, un t-shirt con la figura del Che delante. Rubio arremetió en otro tuit diciendo que el guerrillero argentino se opuso a la libertad de expresión y religión, encarceló a homosexuales, lideró una represión contra los músicos de rock and roll, abandonó a sus hijos y se jactó de que sus amigos son amigos mientras piensen como él.
Por otra parte, el presidente de Angola, João Manuel González Lorenzo, comenzó hoy su visita oficial a Cuba. El mandatario africano tiene previsto rendir tributo a los soldados cubanos que murieron durante la Guerra de Independencia de Angola y luego dictará una conferencia en la Universidad de La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08 y tenemos ahora el segmento de La Noticia en Perspectiva. La actriz y profesora de teatro Iris María Mariño analiza la nueva ley para los creadores cinematográficos en Cuba. Esto en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
desde el territorio agramontino la presentación de la actriz y profesora de teatro Iris María Mariño García. Nadie mejor que tú para que nos cuentes a ver si esto es bueno, si tiene alguna arista positiva. Como tú sabes, los artistas cubanos han estado clamando por una ley independiente que le permita la creación en el arte, en la cultura cubana. Bueno, pues el ICAI ha presentado los instrumentos legales para la supuesta creación independiente cinematográfica, pues el interesado debe inscribirse en un registro, que este registro depende directamente del ICAI, del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas, y del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ambas instituciones, Iris, están integradas al comité de admisión.
Vamos a empezar por el principio. Yo ahora estaba hace un tiempo, hace un rato, leyendo el decreto ley, y el decreto ley comienza con las palabras de Díaz-Canel, con el artículo 39 de la República de Cuba, que dice que el Estado es el que orienta y promueve, es el único que tiene el derecho de orientar y promover la cultura cubana. Entonces ya desde ese punto ya nos deja encerrado en un marco que quiere decir que ninguna otra persona jurídica en Cuba, tiene el derecho de pensar una cultura diferente. También, si vamos sumando el decreto ley 349 de marzo del año pasado, que fue aprobado y luego ha habido muchas discusiones con respecto a eso, también en marzo marca la cultura cubana de todos los tipos, también sobre el derecho que tiene el Estado de orientar y promover, y siempre con personas, con agentes ideológicos que tienen que controlar. Eso es una parte importantísima. A mí me sorprende mucho cuando dice que es el decreto del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Entonces dice decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico independiente. ¿Independiente de qué? Porque independiente del gobierno no lo es. Porque si yo me tengo que registrar en el registro del creador, como los artistas plásticos también están registrados en el registro del creador, quiere decir que toda obra de arte que yo vaya a hacer, a producir, tiene que estar dominada por el ICAI y por el ICRT. Y alguien tiene que aprobarme, decirme si yo tengo el derecho o no a hacer eso, o cuando ya esté impuesta, cuando ya esté la realización, puede ser que la vaya a presentar y que que lo quiten de cartelera, como ha pasado con otras obras de cine o de teatro. Entonces es algo absurdo, realmente es algo ridículo aprobar algo que tiene la palabra, la coletilla independiente, cuando es obligatorio que los rija el Estado con la forma ideológica de este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12 nos ocupamos de Venezuela. El presidente Donald Trump ha dicho a la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza, que él tiene 5 estrategias diferentes para encarar la catástrofe que ocurre en Venezuela.
Usted mencionó que un cambio de régimen toma tiempo.
Seguro que toma tiempo.
¿Pero usted piensa que hay una posibilidad?
Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. Y saben, muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela.
¿Usted cree que es hora de hacer un cambio en la estrategia? ¿Y usted sigue creyendo que Juan Guaidó es la persona para liderar el país después de que lo hubiera reconocido?
Tengo muchas estrategias. Tengo 5 estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no están facilitando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre, no hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas, tenemos 5 alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa, está muy mal, y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando.
Continuamos en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó reiteró su condena por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido por el régimen de Nicolás Maduro.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios
incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada. Hace minutos hablé con la viuda del capitán de corbeta. Mis palabras para consolar a una madre, a una esposa, que hoy deja dos niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia, que no llenen, por duro que sea su corazón, de odio. Va a ser la justicia, va a ser la reconstrucción de este país lo que guíe y oriente. El resentimiento, la persecución, la tortura que perpetra este régimen que tanto denunciaron es lo que tiene lleno de odio a este país, y lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. La gran pregunta hoy no es a la dictadura, no es al régimen, es a la familia militar, a sus compañeros en armas. ¿O es que no escuchan desde la tumba a sus compañeros, desde sótanos recibiendo tortura? La exigencia, además, de un pueblo que ya no solamente quiere, sino necesita cambio, que se pongan del lado de la Constitución.
Este fin de semana, la esposa, la viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Gualesca Pérez, habló con la prensa y dijo que realmente su marido no resistió la tortura.
Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema, nunca fue muy, muy limpio fue en todo, y lamentablemente, bueno, lo agarraron, ayer lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de rueda, no podía hablar, nada, no se valía por sí mismo, y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron que lo mataron. La abuela lo vio en el estado que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna y falleció, lo asesinaron. Pues, tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados, pero muchos golpes en la cabeza y lo mataron. Dios no resistió las torturas.
A las 6:16, Lázaro Domínguez ya está listo para darnos a conocer los detalles del tiempo. Y seguramente va a referirse a un disturbio al sur de Pinar del Río. ¿Cómo fue la cosa, Lázaro?
Bueno, pues Rafael, te cuento que el domingo estuvo impresionante ahí al sur de Pinar del Río, el Golfo de Honduras. Esto realmente, yo digo, bueno, en cualquier momento hay una nota, ¿no? Pero bueno, no aparecía la nota. Pero no hubo desarrollo. La teoría es que para los meses, Rafael, de mayo y junio, la actividad de organismos ciclónicos, nos estamos refiriendo a la temporada de huracanes, se proyecta hacia los golfos de Mosquitos y Darién, ahí al norte de Panamá, o bien en el suroeste del Caribe, o en el Golfo de Honduras, esto es al sur de Pinar del Río, o bien en el Golfo de Campeche, las costas mexicanas. En horas de la tarde del domingo, todo indicaba el desarrollo de un disturbio sobre el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río, pero se movió sin desarrollo alguno sobre las aguas del Golfo, sin mayores consecuencias. Ahora, Rafael, comenzando julio, la atención de Radio Martí se trasladará hacia las aguas del Atlántico durante julio, agosto y septiembre. En octubre, volvemos al Caribe. Vamos al pronóstico para hoy en Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Laurentino Cortizo, exministro con fuerte discurso nacionalista y anticorrupción, asume este lunes la presidencia de Panamá con la meta de sacar al país de los escándalos que la señalan o lo señalan con su imagen de paraíso fiscal.
Exdiputado entre 1994 y 2004 y exministro de Desarrollo Agropecuario entre 2004 y 2006, Cortizo ha prometido trabajar para la resurrección del campo panameño, relegado desde hace décadas.
Cortizo tiene una maestría en administración de empresas y estudios en negociaciones comerciales internacionales por la Universidad de Texas.
Y dijo que su principal meta es presentar el 1 de octubre una propuesta de reforma constitucional.
Aquí en Estados Unidos, las autoridades federales advierten que supremacistas blancos y otros grupos radicales podrían atacar los festejos del Día de la Independencia el 4 de julio, según informa ABC News.
Un boletín de inteligencia emitido conjuntamente por el FBI, el Departamento de Seguridad Interna y el Centro Nacional de Contraterrorismo insta al personal del orden público a permanecer alerta para detectar actividades sospechosas.
Y estamos siguiendo de muy cerca lo que ha manifestado el presidente Donald Trump tras su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. Dice Trump que ambos países van a comenzar a celebrar reuniones de trabajo en las próximas 2 o 3 semanas sobre el proceso de desnuclearización.
El encuentro con Kim en la frontera intercoreana y en territorio norcoreano dejó abierta la puerta a las conversaciones bilaterales que estaban estancadas desde la cumbre del pasado febrero en Hanoi. El presidente Trump dijo que al frente del equipo de trabajo estará el secretario de Estado Mike Pompeo y el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Bacon.
La senadora Kamala Harris, precandidata a las elecciones presidenciales del 2020 por el Partido Demócrata, es una de las 20, de los 20 precandidatos, recaudó $2 millones tan solo 24 horas después de su intervención en los debates del jueves pasado aquí en Miami.
Según dio a conocer su campaña, más de la mitad de las contribuciones fueron de personas quienes nunca le han hecho aportes económicos.
En total, Harris recibió donaciones de unas 63 mil personas el día después del debate.
Según la campaña, el promedio de contribución fue de $30.
Y los cuerpos sin vida de Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija Angie Valeria, quienes murieron ahogados en el río Bravo cuando cruzaban desde México hacia Estados Unidos, ya están en El Salvador, donde serán sepultados. Tenemos un informe de France Press.
Regreso a un país en luto. Los cuerpos sin vida de Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija Angie Valeria, quienes murieron ahogados en el río Bravo cuando cruzaban desde México hacia Estados Unidos, llegaron el domingo a El Salvador, donde serán sepultados. Los restos del joven de 25 años y de la niña de casi 2 años son velados este domingo en la funeraria municipal del cementerio La Bermeja de la capital San Salvador. Fueron trasladados desde México por vía terrestre. La esposa del migrante fallecido y madre de la niña, Tania Ábalos, de 21 años, había llegado a San Salvador el viernes. Martínez y la niña murieron ahogados hace una semana en el límite entre México y Estados Unidos. La fotografía de sus cuerpos muertos boca abajo en la orilla generó conmoción en todo el mundo. Provocó críticas a las políticas migratorias en México y Estados Unidos y expuso el peligro de la migración irregular, alentada por la pobreza y la inseguridad.
La capitana del barco humanitario Sea-Watch, Carola Rackett, va a ser interrogada hoy por la tarde en un tribunal de Agrigento, en Sicilia, después de que en la madrugada del sábado pasado fuera detenida tras atracar sin autorización en el puerto de la pequeña isla italiana de Lampedusa con 40 migrantes a bordo. Vamos a enterarnos de más acerca de esta capitana en este informe de la agencia France Press.
La joven capitana de este barco humanitario desafió al ministro italiano del Interior, Matteo Salvini. En la madrugada del sábado, Carola Rackete logró forzar un cerco policial y arribar con el navío Sea-Watch al puerto de Lampedusa, en Sicilia, con 40 migrantes a bordo. El miércoles había violado el bloqueo impuesto por Salvini para ingresar a las aguas territoriales italianas, pero debió permanecer a una milla de la costa. Fue arrestada apenas llegó al puerto. El ministro del Interior y máximo dirigente de la Liga de extrema derecha denunció un acto criminal y de guerra y reclamó la prisión para la capitana alemana de 31 años.
Este es un acto criminal, un acto de guerra.
Prometió también embargar al navío de bandera holandesa e imponer una fuerte multa para la ONG. El Sea-Watch rescató el 12 de junio a un grupo de migrantes que se encontraba a la deriva en una balsa inflable frente a las costas de Libia. Los migrantes pudieron desembarcar y fueron trasladados al centro de acogida de la isla. Deberán ser repartidos entre 5 países europeos: Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y Finlandia.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de Sudán elevó este domingo a 7 las personas muertas durante las multitudinarias protestas que se sucedieron a lo largo del día, convocadas por la oposición para exigir a la junta militar que gobierna el país el traspaso del poder a un civil.
El ministerio dijo que 181 personas resultaron heridas ahí en la capital, en Khartoum, y en otras zonas del país africano.
Se catalogan estas protestas como las más multitudinarias que las presentadas hace 3 semanas ante el Ministerio de Defensa sudanés.
Y estamos muy pendientes de lo que decida la OPEP en cuanto al petróleo, porque esto tiene que ver con el precio de la gasolina, como es lógico. El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, este hombre se llama Mohamed Rafah Al-Masuei, dijo que la OPEP no es una organización política, pero sí está interesada en la seguridad del transporte del petróleo, vaya donde vaya.
El político y hombre de negocios aterrizó en Viena para participar en la 176 conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Dijo que la próxima reunión va a ser solamente para discutir una decisión de cómo equilibrar el mercado. Las más de 300 noches despejadas al año convierten a Chile en un destino único para observar sus cielos. El astroturismo es cada vez más popular en la capital mundial de la astronomía, Santiago. Franz Press amplía.
Chile se ha convertido en la capital mundial de la astronomía. Con más de 300 noches despejadas al año, sus cielos son ideales para los astroturistas. En los alrededores de la ciudad de Vicuña se encuentra el Observatorio de Mamayuca, que en lengua quechua significa madre que cobija. En pleno Valle del Elqui, alejado de la ciudad y casi sin contaminación lumínica, el observatorio público fue construido en 1995 como pionero de este turismo científico.
Cada vez ha tenido más auge el tema del astroturismo y hoy día, bueno, recibimos más de 60.000 turistas al año. Funcionamos prácticamente todos los días del año y el objetivo del observatorio es básicamente ese, acercar la astronomía y la ciencia al público y la comunidad en general.
Ahora también atrae la atención conforme se acerca el eclipse total de sol del 2 de julio que oscurecerá por completo los cielos de esa región del país. El centro prepara diversas actividades relacionadas con el fenómeno natural.
Es maravilloso porque aparte de poder ver la flora, la fauna que tenemos, poder ver lo que está sobre nosotros, siempre vemos lo que está bajo nosotros, o lo que está en el horizonte, pero lo que está sobre nosotros no se puede. Entonces verlo ahora es como, wow, hay algo más allá.
Chile crea cada vez más alternativas de turismo astronómico, pero la mayor oferta se concentra en el norte del país, en pleno desierto de Atacama, donde se emplazan los principales observatorios del mundo.
Cinco cubanos van a participar en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, entre ellos Pitu Abreu y Aroldi Chapman, el misil cubano. Edemio Navas nos da más detalles.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes. Ayer domingo en horas de la tarde, las Grandes Ligas de Béisbol dio a conocer a los jugadores que tomarán parte en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas que se efectuará este 9 de julio en la ciudad de Cleveland. Los titulares por la Liga Nacional, Wilson Contreras, Freddy Freeman, así como Ketel Marte, Nolan Arenado, el cubano americano jugando en tercera base, Javier Báez, Ronald Acuña, Cody Bellinger y Christian Yelich. Los lanzadores de la Liga Nacional, el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins, así como Walker Buehler, Luis Castillo, Jacob deGrom, Zach Greinke, Clayton Kershaw, Hyun-Jin Ryu, Max Scherzer, Mike Soroka, así como Will Smith, Kirby Yates y Josh Hader. En cuanto a los suplentes de la Liga Nacional, aparece el habanero, el cubano Yasmani Grandal, en la receptoría. Y también están Real Muto, así como Pete Alonso, Josh Bell, Mike Moustakas, Anthony Rendon, Chris Bryan, Paul DeJong, Trevor Story, Charlie Blackmon, Dave Vidal y Jeff McNeil. En cuanto a la Liga Americana, los titulares serán Gary Sánchez, Carlos Santana, DJ LeMahieu, Alex Bregman, Jorge Polanco, Michael Brantley, George Springer, Mike Trout y Hunter Pence. Los suplentes de la Liga Americana, James McCann, el primera base cubano de Cienfuegos, José Dariel Pitu Abreu de los Medias Blancas, así como Daniel Vogelbach, Tony La Stella, Matt Chapman, Francisco Lindor, Mookie Betts, Joe Gallo, Austin Meadows, Whit Merrifield y el cubano-americano Julito Martínez como designado. del grupo de lanzadores aparece el cubano de Holguín, Aroldi Chapman, por la Liga Americana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo, cuatro cubanos conectaron jonrones, el número 18 para Julito Martínez, el 14 para Eric Hosmer. También llegó a 14 jonrones el cienfuegos Yoan Moncada, mientras que por el equipo de los Reales del Kansas City, el habanero Jorge Soler, señores, ayer domingo se fue de 4-2, dos impulsadas, una anotada, conectó su jonrón número 22 de la temporada y ya acumula 55 carreras impulsadas. Ayer domingo ganaron en las grandes ligas de béisbol los Mets de Nueva York, los Yankees, así como Cleveland, los Reales del Kansas City, Tampa, los Nacionales de Washington, Cincinnati, aquí los Albuquerque y Sal Iglesias, su número 14, y también triunfaron los equipos de Filadelfia, los Medias Blancas de Chicago, Cerveceros de Milwaukee, los Astros de Houston, aquí el cubano Jordan Álvarez impulsó tres carreras, los Dodgers de Los Ángeles también ganó, al igual que Gigantes de San Francisco, Atléticos de Oakland y Cardenales de San Luis. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 y entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. La asistencia técnica es de Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Luis Morlote, realizador de audiovisuales, al parecer viene del ICRT, es el nuevo presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la UNIAC. Sustituye al escritor Miguel Barnett, quien pasa a ser una especie de presidente emérito ahora. Realmente la UNIAC ha concluido su noveno congreso rindiendo culto a las palabras a los intelectuales que pronunció o dirigió Fidel Castro hace ya 58 años cuando los reunió a todos o a casi todos en la Biblioteca Nacional. Yolanda Huerga buscó reacciones de escritores independientes acerca de la conclusión de este congreso de la UNIAC.
La UNIAC concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la asociación cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la Asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santiesteban, ningún congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras, con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Roberto Santana Caldezúñer, fue arrestado este fin de semana por un alto oficial de la Seguridad del Estado en Holguín. La denuncia la hizo su padre, Miguel Mario Santana.
Roberto iba para la ciudad de La Habana y fue detenido en la estación de ómnibus nacionales de Holguín por el teniente coronel Joan Torres, el jefe de enfrentamiento de la provincia de Holguín. Hasta el momento, ni la seguridad del Estado ni el gobierno, nadie ha dicho el paradero de Roberto. Por lo tanto, para nosotros es un secuestro de la seguridad del Estado. Hasta el momento hemos ido 6 veces, yo y otro compañero de la oposición, y ellos dicen que eso fue una orden de La Habana, que ellos no saben del paradero de Roberto. Él tenía un evento en la ciudad de La Habana, pero no sabemos así en sí qué día era ni a qué hora era. Eso es lo que sabemos, que iba a participar en un evento en La Habana.
El boxeador cubano-americano Marcos Forestal Coutín ha sido condenado a 10 años de cárcel por provocar la muerte de una mujer embarazada en un accidente ocurrido el 9 de septiembre del 2018 en Los Ángeles, California.
Forestal se declaró culpable de grave homicidio vehicular mientras conducía bajo la influencia del alcohol.
El 9 de septiembre, el púgil cubano conducía su vehículo y se impactó contra otro vehículo que manejaba Crystal Kincaid. La mujer murió, al igual que la criatura que llevaba en su vientre.
Forestal Coutín escapó de los domadores de Cuba en un viaje a los Estados Unidos en el año 2014 y se estrenó en el 2015 para llegar a hacerse de un palmarés de 9 victorias, entre ellas 5 knockouts, sin sufrir derrotas.
Y de Los Ángeles, California, a New York, porque un detective retirado de la policía neoyorquina de origen cubano murió este fin de semana por un cáncer de colon que, según él y sus médicos, estaba relacionado con las sustancias que aspiró durante los meses que pasó buscando víctimas entre los escombros de las Torres Gemelas tras el atentado del 11 de septiembre del 2001.
Luis Álvarez, que tenía 53 años, era conocido nacionalmente por pedir ayuda para las personas que presuntamente se enfermaron después de trabajar en la zona de la tragedia.
Este hombre cubano-americano testificó en el mes de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos sobre los fondos de compensación destinados a las personas que primero respondieron al ataque terrorista del 11 de septiembre.
El polvo, humo, productos químicos y tóxicos que emanaron de los escombros afectaron la salud de bomberos, policías, obreros y otros trabajadores de emergencia que actuaron tras lo ocurrido.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, tuvo un enfrentamiento con funcionarios norcoreanos ayer domingo, frente a la sala donde el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un hablaron en privado.
El incidente fue reportado por CNN y Fox News, entre otros medios de prensa.
Una fuente en el lugar de los hechos dijo que Grisham estuvo metida en una pelea total con funcionarios norcoreanos cuando los reporteros estadounidenses y norcoreanos fueron apresurados para ver la cumbre.
Agregó la fuente que Grisham fue golpeada un poco en la trifulca. Más tarde, Grisham, luciendo normal, se le vio dirigiendo a los reporteros mientras o fuera del edificio en el que se encontraron Kim y Trump.
En relación con la reunión que sostuvo con Kim Jong-un, el presidente Trump ha dicho que en las próximas semanas va a haber encuentros entre representantes de Estados Unidos y Corea del Norte para abordar el proceso de desnuclearización de la península. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ha pedido al gobierno que intensifique sus esfuerzos para investigar las muertes de al menos 8 ciudadanos estadounidenses ocurridas este año en República Dominicana.
El senador por Nueva York pidió al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que se sume a la pesquisa para saber si existe alguna conexión entre estos fallecimientos por posible ingesta de alcohol adulterado o por el uso de pesticidas.
El ministro dominicano de Turismo, Francisco Javier García, afirmó hace ya un par de semanas que las muertes no son parte de una ola misteriosa de fatalidades, sino que es un fenómeno normal estadístico que ha sido asociado por los medios de Estados Unidos. Las autopsias han mostrado que los turistas fallecieron de causas naturales, según dijo el ministro.
En Venezuela, representantes del diputado presidente Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó empezarán esta semana una nueva ronda de negociaciones para buscar soluciones a la crisis por la que atraviesa la nación sudamericana, según informó la Voz de las Américas.
De acuerdo con fuentes de las agencias prensa asociada y Reuters, familiarizadas con el asunto que prefirieron no ser identificadas, los negociadores volverán a la mesa, ya sea en Oslo, Noruega o en la isla caribeña de Barbados. Ninguna de las partes ha confirmado el encuentro, dice la Voz de las Américas.
Las delegaciones del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y de Guaidó se reunieron en Noruega en mayo, pero no llegaron a ningún acuerdo que pudiese dar una salida a la crisis del país.
Por eso, el presidente de Colombia, Iván Duque, insiste en que hace falta más cooperación internacional para aliviar la crisis en Venezuela. Así se manifestó durante la cumbre de cancilleres de Colombia y la Comunidad del Caribe en la ciudad de Cartagena de Indias.
Yo creo que la responsabilidad del continente para abordar esta crisis es total. No podemos dejar de observar lo que está ocurriendo y no podemos dejar de actuar. Yo sé que en el marco de las relaciones políticas entre los estados hay posiciones, hay ideas que han sido expresadas en los foros multilaterales, pero tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que la situación en Venezuela se tiene que resolver y la mejor forma de resolverse empieza por la reconstrucción institucional y el retorno de la democracia. Si no avanzamos en esa dirección, lo que tendremos es una catástrofe cada vez más amenazante. Ya no es solamente la presión migratoria en un país como Colombia, con el que tenemos una frontera muy extensa, sino que también se está empezando a sentir en muchos de los países del CARICOM. Y yo creo que tenemos que poner esos temas sobre la mesa y que CARICOM también sea parte activa de la solución que debemos constituir continentalmente, que la debemos hacer vigente en función también de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, pero que también requiere de parte de todos nosotros contundencia en las acciones que emprendamos.
El subsecretario de México para Latinoamérica y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo a la agencia EFE que su país seguirá apostando por la diplomacia y el diálogo como la vía para resolver la crisis en Venezuela.
Reyes lideró la delegación mexicana en la Asamblea General de la OEA y afirmó que México aporta una diplomacia muy efectiva, de alto nivel y de mucha discreción.
México fue uno de los 13 países que se abstuvieron o no votaron a favor de la resolución que aceptó al mandatario interino Juan Guaidó como representante permanente de Venezuela ante la OEA.
Ayer en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia para el nacimiento de la Guardia Nacional. Es una nueva fuerza que busca frenar la violencia que alcanza niveles récord allí en territorio azteca, con más de 33.000 asesinatos solamente en el 2018. Obrador.
Por eso, la creación de esta Guardia Nacional es algo muy trascendente, oportuno. Se agradece a los legisladores federales, locales, que de manera unánime reformaron la Constitución General de la República para permitir que puedan participar las Fuerzas Armadas en auxilio del pueblo de México en momentos difíciles de inseguridad y de violencia. Se unen esfuerzos, la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, y de esta manera se fortalece este cuerpo para la seguridad pública, esta nueva institución. Yo creo en ustedes, tengo confianza en ustedes, y sé que ustedes no van a defraudar al pueblo de México. porque vienen del pueblo, pertenecen a nuestro querido pueblo de México y somos parte todos de esta gran nación. ¡Que viva México!
Y en Nicaragua, el abogado Ezequiel Matos fue asesinado presuntamente por grupos afines al gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua llega el informe con el corresponsal de Radio Martí.
Ezequiel Matos ayer llegaba en horas del mediodía a su vivienda y fue interceptado por dos paramilitares encapuchados, quienes se le dispararon aproximadamente 4 disparos, impactando en su humanidad y quitándole la vida de manera inmediata. Ezequiel Matos, de 36 años, era un abogado y notario que llevaba el caso de 3 prisioneros políticos que estaban en las celdas del régimen de Daniel Ortega. Con Ezequiel Matos se suman ya esta semana 3 personas asesinadas. También se está realizando el funeral de Edgar Montenegro y su hijo Yalmar Montenegro, quienes estaban en un sector fronterizo con el país vecino de Honduras, al norte de Nicaragua. Ellos estaban huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega y fueron encontrados por paramilitares, torturados y asesinados atrozmente. Edgar y Yalmar Montenegro, en su ciudad natal de Jinotega, están siendo sepultados.
En efecto, el corresponsal de La Voz de América, de Radio Martí, desde Managua, dando a conocer detalles acerca de lo que ocurría en Nicaragua. Hablando de Nicaragua, lo ha mencionado el alcalde de la ciudad de Nueva York y precandidato presidencial demócrata Bill de Blasio. No solo Nicaragua, sino también Cuba. Señaló que las revoluciones de esos dos países se han descarrilado. Lo dijo después de que fue objeto de críticas por citar un lema de la Revolución Cubana aquí en Miami.
El funcionario hizo la declaración luego de que se le pidiera que comentara sobre los gobiernos de los dos países latinoamericanos.
De Blasio dijo que los revolucionarios tenían razón en derrocar al dictador Fulgencio Batista, pero que después la revolución, dijo él, se descarriló y agregó que Cuba pudo haber emergido como una sociedad democrática.
Sobre Nicaragua dijo que la situación allí es muy triste de observar y que el momento para que Daniel Ortega deje el poder llegó hace mucho tiempo.
En Ecuador, con rosarios en una marcha y banderas multicolores en otra, miles de personas se manifestaron este fin de semana a favor y en contra de un fallo de la Corte Constitucional que da luz verde al matrimonio igualitario. France Press amplía desde Quito.
Cánticos religiosos de un lado y banderas multicolor del otro. La capital ecuatoriana fue escenario el sábado de 2 marchas a favor y en contra del fallo de la Corte Constitucional que da luz verde al matrimonio igualitario. Vestidos en su mayoría de blanco, unos 5.000 católicos y evangélicos caminaron desde la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de Quito hasta la sede del máximo tribunal en el norte. Pedían que se revocara la decisión que da paso a las bodas civiles entre personas del mismo sexo.
Somos hombre y mujer.
Lo que defiendo es el derecho a que un hombre y una mujer se case y que los niños tengan derecho a un padre y a una madre, como dice la ley natural.
Por la tarde, las calles del norte de Quito se cubrieron con los colores del arco iris. Organizaciones LGBTI, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, celebraron la resolución del pasado 12 de junio con la que Ecuador se sumó a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en el reconocimiento del matrimonio igualitario. La multitud también festejaba el Día del Orgullo Gay.
Estamos celebrando que se haya aprobado el matrimonio civil igualitario. Es un día de fiesta, es un día de celebración. Queremos invitarle a la ciudadanía que venga, que nos conozca. Que sepa que somos ciudadanos, que queremos los mismos derechos que los demás.
Buen tiempo se anuncia. Menos mal porque estuvo lloviendo bastante este fin de semana. Así que Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. Efectivamente, después de un fin de semana con abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se ha establecido un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México y se extiende con condiciones del tiempo muy estables y con días soleados y noches con poca nubosidad sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. De manera que en el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, ya estamos en julio. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Con la conclusión el pasado jueves del primer debate entre los precandidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el proceso electoral que culminará en noviembre del 2020 acelera un poco su paso y exhibe, casi que sin proponérselo, la profunda y fuerte raíz democrática de este país. Mirando por la televisión, en vivo y en directo, la animada controversia entre los 20 debatientes que aspiran a sustituir a Donald Trump en la Casa Blanca, yo no pude menos que pensar en ti y pensar en Cuba, a pesar de que el tema cubano no fue mencionado en el importante foro. El caso es que mi pensamiento estaba más en lo que estaba ocurriendo que en lo que se estaba diciendo. Vale más que me explique. Te digo que mi pensamiento estaba más en lo que ocurría que en lo que allí se decía, porque habiendo vivido la dictadura de Batista y durante corto tiempo también la dictadura de Fidel Castro en Cuba, para mí resulta fascinante ver cómo 20 ciudadanos estadounidenses, todos con derecho a elegir y a ser elegidos, exponían ante una audiencia de varios millones de televidentes sus críticas al presidente de la nación y al partido que lo apoya, así como igualmente a los compañeros de su mismo partido contra los cuales compiten, sin escatimar calificativos ni condenas, cada uno tratando de convencer a los votantes de su supuesta idoneidad para derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. Terminado el debate, todos se saludaron, se dieron las manos, hicieron chistes entre ellos y terminaron yendo cada uno a dormir sin temor alguno a represalias de parte del gobierno al que acababan de criticar seriamente. Y así debe continuar este largo proceso hasta que dentro de aproximadamente un año, uno de estos 20, hombre o mujer, será elegido como candidato del Partido Demócrata a la presidencia. En el campo republicano el proceso va esta vez con mucha más calma, pues Trump no tiene rival alguno con posibilidades de discutirle seriamente la nominación como candidato, en su caso a la reelección, por el Partido Republicano. Y te decía que yo pensaba en ti, pensaba en Cuba, mientras veía el debate, porque Miguel Díaz-Canel expuso sus planes de gobierno antes de ser nombrado presidente. ¿Pudo algún otro cubano discutirle la designación? ¿Consultaron contigo antes de anunciarlo como presidente? ¿Tú votaste por él? ¿Tú lo elegiste como tu presidente? La diferencia habla por sí misma y los resultados también.
A las 6:51 llega el segmento de entretenimiento de Mundo Artístico que atiende, como siempre, Alejandro Escalona, pero hoy lo tenemos en la voz de Leonardo Bonet, quien se refiere a Bad Bunny y Jeff Balvin, que han vuelto a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un nuevo disco.
Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un nuevo álbum. Los astros de la música urbana lanzaron el viernes 28 de junio Oasis, una producción creada para refrescar este verano boreal con los sonidos del Caribe en mente. El primer sencillo es ¿Qué pretendes?, que escuchan al fondo. Oasis está compuesto de 8 canciones e incluye colaboraciones de Mr. Easy en Como un bebé y Marciano Cantero de Enanitos Verdes en Un peso. El resto de las canciones en el álbum lo conforman Mojaita, Yo le llego, Cuidado por ahí, La canción y Odio. Balvin de Colombia y Bad Bunny de Puerto Rico han colaborado en éxitos como Si tu novio te deja sola, I Like It con Cardi B y Boom Boom Tam Tam con Arcángel. Ahora quieren llevar a los fans a un oasis haciendo olas con un nuevo flow caribeño, dijeron en un comunicado conjunto sobre el lanzamiento. Los seguidores de Whitney Houston podrán bailar el fin de semana con una nueva remezcla de la desaparecida superestrella. El DJ y productor noruego Kygo lanzó el viernes un remix de Higher Love con un giro alegre y dance en formato digital. La cantante estadounidense grabó solo para Japón una versión del tema de Steve Winwood como bonus track de su álbum de 1990, I'm Your Baby Tonight. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Les informó Leonardo Bonet.
Los cubanos Julito Martínez, Joan Moncada, se llama igual que mi colega, Eric Hosmer y Jorge Soler, conectaron jonrones en la jornada dominical de las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Tres peloteros nacidos en Cuba y dos aquí en Estados Unidos formarán parte de las selecciones de las ligas nacional y americana que jugarán el partido Las Estrellas el día 9 del presente mes de julio en Cleveland. Los cubanoamericanos son el tercera base por la Liga Nacional Nolan Arenado, mientras que Julito Martínez será el designado por el equipo de la Liga Americana. En cuanto a los cubanos nacidos en la isla, el pitcher zurdo de Holguín de Cayo Mambí, Aroldi Chapman, lanzará por la Liga Americana por sexta vez en estos Juegos de las Estrellas. También aparece el receptor de La Habana, Yasmani Grandal, y el primera base de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu. En los partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Mets derrotó 8-5 a los Bravos de Atlanta. Boston perdió por segundo día consecutivo en Inglaterra al ser superado por los Yankees 12-8. Y aquí el cubano-americano Julito Martínez conectó su jonrón número 18 de la temporada. Cleveland superó al Baltimore 2-0. Los Reales 7-6 al Toronto. Aquí el habanero Jorge Soler disparó su jonrón número 22, llegó a 55 impulsadas. Tampa superó 6-2 a los Vigilantes de Texas. Sobresalió el villaclareño Yandy Díaz, cuarto bate, al batear de 4-3 con 3 anotadas. Nick Castellanos se fue 4-1 en la derrota del Detroit 2-1 ante los Nacionales de Washington. El Cincy logró victoria ante los Cachorros 8-6. Aquí Yasiel Puig anotó dos carreras y conectó un sencillo y lo salvó el pinero Raizel Iglesias, su número 14. Filadelfia dispuso 13-6 de los Marlins de Miami. Los Medias Blancas superó 4-3 al Minnesota. Joan Moncada muy bien de 4-3, dos impulsadas, dos anotadas. Disparó su jonrón número 14, batea para 304 y Pito Abreu de 4-3. Milwaukee superó 2-1 al Pittsburgh. El equipo de los Astros 6-1 a los Marineros de Seattle. Aquí el tunero Jordan Álvarez de 3-2, un doble, impulsó 3, ya tiene 21, batea para 317. Los Dodgers 10-5 al Colorado, no lo han arenado 4-1. San Francisco a Arizona 10-4, Oakland 12-3 a los Angelinos, mientras que el cubano-americano Eric Hosmer conectó su jonrón número 14 en la derrota de San Diego 5-3 ante los Cardenales de San Luis. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Atlanta, Cerveceros de Milwaukee, compartiendo la cima con los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la Copa América de Fútbol, mañana martes Brasil ante Argentina en la primera semifinal. En tanto en la Copa de Oro, mañana martes Haití contra México y el miércoles Jamaica contra Estados Unidos, que ganaron sus partidos. Por último, quiero señalar que el estadounidense Kevin Durant firmaría un contrato con el equipo de los Nets de Brooklyn en la NBA por 4 años y la suma de $164 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 reseñamos en titulares las principales informaciones.
Autoridades cubanas detuvieron ayer domingo a más de 20 damas de blanco en toda la isla cuando intentaban asistir a misa.
Centenares de jóvenes denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba a través del tuitazo Alerta Joven.
afirma la representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, que el pueblo cubano merece libertad de prensa, de expresión, de asociación y más.
Condenan y califican de asesinato la muerte de militar venezolano detenido hace una semana por el régimen de Maduro.
Informan las agencias AP y Reuters que representantes de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó empezarán esta semana una nueva ronda de negociaciones.
Asume hoy Laurentino Cortizo la presidencia de Panamá. Presentará el 1 de octubre una propuesta para cambiar la constitución.
El presidente Donald Trump señala que Estados Unidos y Corea del Norte celebrarán reuniones durante las próximas semanas.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Maite Rodríguez ha sido nuestra productora. Va a ser también la productora de Levántate Cuba. Hacia allá se dirige. Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. También parte raudo y veloz. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención. Y ahora los dejamos en compañía de Alberto Müller y Axilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.